La relevancia de la reunión, empiezo por ahí, es que, a ver, estamos hablando de la onceava, o sea, la número 11 reunión ministerial de la OMC, que se hace cada 2 años, desde el año 95, que es cuando se conformó esta organización, y va cambiando de lugar del mundo donde se hace esa reunión, ¿no? Uh-huh. Este año, bueno, se va a hacer en Argentina porque el gobierno de Macri el año pasado propuso a la Argentina no solo como sede de la reunión de la OMC, sino también como sede de otros foros globales y otras instancias de negociación global que ya se vienen desarrollando algunos. No sé si se acuerdan que el año pasado y a principio de este año hubo también reuniones del Davosito, se le dice, ¿no? Del mini foro de Davos, del Foro Económico Mundial, con empresarios de todo el mundo, ¿no? Con el objetivo de mostrar que Argentina es confiable, que hay seguridad jurídica para las inversiones, con esta idea de que si no recibimos inversiones nos morimos, más o menos. Entonces, sí. Claro, es esa verdad revelada que en los medios todo el tiempo estamos viendo y que, bueno, la intención un poco de nuestras acciones es poner en cuestión eso, poner en cuestión el tema de que las inversiones sean la panacea para cualquier desarrollo autónomo, cosa que nos parece que no es así, porque de hecho América Latina, por ejemplo, ya tiene 20 años de tratados de libre comercio y de proteger las inversiones de manera irrestricta y no necesariamente son 20 años de desarrollo para la región, ¿no? En uh-huh. términos de beneficio de los pueblos. Así que esa es un poco la situación en la que estamos ahora.
En esta reunión entonces van a venir representantes de casi todos los países más importantes del mundo, ¿no?
Exactamente. La OMC está compuesta en este momento por 164 países. Si pensamos que en el mundo hay unos 200 países, estamos hablando de que alrededor del 75% del comercio mundial está dentro de la OMC. O sea, estamos hablando de, sí, los países más poderosos, todos, digamos, casi están dentro de la OMC. Es una discusión, ¿no? Porque uno puede, nosotros tenemos críticas muy fuertes a las agendas de negociación de la OMC, pero entendemos que para algunos países es más costoso estar afuera de la OMC que adentro, porque vos, por lo menos adentro de la OMC, valés un voto, igual que vale Estados Unidos, o que vale Alemania, digamos, o que vale China, y entonces vos tenés posibilidad de conjugarte ahí, de armar alianzas con otros países en distintos intereses, como viene sucediendo, ¿no? Dentro de la OMC se forman grupos que defienden ciertos intereses. Lo que pasa es que las agendas de negociación son el problema. El problema que nosotros planteamos es la propia agenda de negociación que negocian estos 164 países, que tienen que ver con los llamados temas asociados al comercio, que no son comercio como la gente suele pensar, bueno, comercio es compro y vendo tomates o compro y vendo, no sé, maquinarias. Pero los temas asociados al comercio son servicios, son derechos de propiedad intelectual, inversiones, compras gubernamentales. O sea, estamos hablando de agendas que no tienen necesariamente que ver con la liberalización comercial, sino con la desregulación, es decir, con la bajar estándares laborales, bajar estándares medioambientales. Esas son las agendas de la OMC.
¿Qué tal, Luciana? Buenos días, Juliana, te saluda.
Buen día.
¿Qué tal? Bueno, se estuvo armando también una especie de contracumbre, ¿no?, para el encuentro de diciembre de la OMC, compuesta por distintas organizaciones y distintos sectores sociales. ¿Qué es lo que se viene planteando desde estos sectores que están en contra de lo que se va a charlar acá en la Organización Mundial del Comercio?
Como primer punto te diría, Juliana, que lo que tenemos que tener en cuenta en la Argentina, que nosotros generalmente somos muy ombliguistas, pensamos que estamos lejos de todo porque el país está lejos y todo sucede como en el hemisferio norte y nosotros estamos acá tan abajo, en realidad no es algo que solamente está sucediendo en Argentina, sino que justamente estas reuniones ya llevan 22 años de reuniones ministeriales de la OMC, ha suscitado, ha generado resistencia a donde quiera que vaya. Es un primer punto que desde Argentina tenemos que entender, que no es solamente una cuestión nacional lo que nos espera en diciembre, sino que es algo que le interesa a todo el mundo, literalmente a todo el mundo, y que hay organizaciones sociales de la llamada redes de resistencia global, de los que en los medios se tilda como globalifóbicos, ¿no? Como que parece que se le tiene miedo a la globalización, y no, lo que se pide es otra globalización, no le tenemos miedo a la globalización. Y lo que se está planteando acá es, primero es entonces entender que estamos hablando de una lucha que lleva ya muchos años, lleva unos 20 años en el marco de esta resistencia global y que en diciembre se va a manifestar en Argentina, no solo como una cuestión solamente nacional de Argentina, sino también regional y mundial. Y los puntos que se están trabajando son, nosotros estamos haciendo énfasis esencialmente sobre las alternativas. Es decir, estos últimos años dejamos de hablar de alternativas, nos hemos puesto a la defensiva, estamos con agendas que son más bien agendas como de los años 90 de trabajo nuestros, y lo que queremos es volver a instalar las alternativas desde los pueblos, ¿no? Entonces vamos a estar discutiendo soberanía alimentaria, cambio climático, bienes comunes, economía social y solidaria, vamos a estar discutiendo políticas de libre comercio y mujeres, foro de migrantes, ¿no? Entonces vamos a estar tratando de ver los efectos del libre comercio sobre algunos sectores en particular y también plantear fuertemente las alternativas.
¿Podrías extenderte un poco más en relación a eso? ¿Cuáles serían los efectos diferenciales en mujeres y en, sobre todo, población trans de estos tratados, de esta liberalización del comercio y todo lo que se quiere desregular aquí en diciembre, aún más?
Claro, porque bueno, hay un efecto concreto que hay en realidad sobre las mujeres que tiene que ver con, por eso decía, no solamente con lo que es el comercio, sino que tiene que ver con la desregulación y la adaptación de los mercados laborales de cada uno de los países a la productividad global. O sea, ¿qué significa eso? Significa que los costos laborales de cada país, algo que escuchamos mucho ahora, ¿no? Uh-huh. Tienen que estar de acuerdo a los costos laborales de todo el resto del mundo, que eso es generalmente la intención de las empresas, es reducirlos, ¿no? Eso tiene un impacto directo sobre las mujeres, por ejemplo, y sobre, en realidad, todos los grupos más pequeños que dependen, por ejemplo, de la famosa economía del cuidado, ¿no? Que yo sé que ustedes suelen debatir y que son estos temas que están silenciados generalmente, ¿no? Están silenciados porque ni siquiera los sindicatos a veces toman estos temas como un tema que afecta directamente a las mujeres y que implica una reducción de salarios en la liberalización comercial. O sea que hay un interés muy importante del lado del movimiento de mujeres en Argentina que se están organizando hacia diciembre para mostrar estos efectos. Y no son especulaciones, digamos, no es que estamos especulando. Hay mucha gente que dice, bueno, pero ustedes qué saben, o sea, si, ¿qué datos tienen, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos datos, porque esto no es lo mismo que en los años 90, que no sabíamos tanto sobre el tema del libre comercio, que era más una intuición teórica, digamos, ¿no? Igual teórica en términos de que estaba reflexionado esto, pero ya ahora tenemos 20 años de efecto. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, en México el efecto del NAFTA, o sea, de este Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, sobre las mujeres, que son las mujeres generalmente en esos países campesinas, indígenas, que son las que están más relegadas en el sistema económico y que frente a la liberalización, a la apertura, por ejemplo, en el caso mexicano del ingreso de maíz transgénico desde Estados Unidos, tuvo un impacto directo sobre la economía cotidiana de las mujeres. Entonces hay que ver también por sectores los efectos que está teniendo esta liberalización. Y los datos los tenemos, o sea, son concretos, no son cuestiones esotéricas, digamos, que parecen de otro planeta, sino que son cosas concretas que ya tenemos información para salir a discutir de igual a igual con cualquier ministro.
Sí, aparte, Luciana, ahí estaba leyendo, viste, muchas notas que donde se ve que, los, por ejemplo, los países centrales están trasladando a las periferias, digamos, las industrias contaminantes, qué sé yo, países que en Europa que prohíben a Monsanto, digamos, sembrar transgénicos, pero esos transgénicos después los trasladan a nuestros países y los costos los pagamos nosotros. La agenda de la OMC también tiene que ver con esto, ¿no?
Sí, la agenda de la OMC es, uno para poder explicarlo de manera simple, tienen que entender que es como un piso, o sea, el objetivo de la OMC es poner un piso a las negociaciones comerciales y de los temas asociados al comercio en todo el mundo. Entonces, la OMC ha ido asociada con otros procesos, no solo con esos pisos, sino que también, como a veces hay muchos problemas para avanzar en las negociaciones al interior de la OMC, se ha avanzado en muchísimos tratados bilaterales, o los que hemos escuchado en los últimos años, los mega regionales, ¿no? Esto del Tratado Transpacífico, sí, el Tratado Transatlántico, el TISA, que es un acuerdo sobre servicios plurilateral, ha avanzado mucho por ese lado también la liberalización comercial. Entonces la OMC es uno de los elementos, sin duda quizás es el adalid, ¿no? Porque es el que constantemente, cotidianamente trabaja para la liberalización comercial, desde su oficina en Ginebra y desde su director general. Pero también tenemos todo este otro andamiaje, que es un andamiaje legal, internacional, regional, que protege a las inversiones extranjeras, que protege al inversionista por sobre los pueblos, que protege en realidad a los poderosos por sobre las personas.
Uh-huh. Luciana, una última pregunta, por lo menos por mi parte, en relación a este tema que se agrega en esta cumbre de diciembre, que es la del comercio, el tema del comercio electrónico o el tema de los datos digitales y demás. Bueno, si nos puedes aclarar un poco más de qué se trata, por qué se va a charlar este tema o se va a trabajar o se va a intentar regular en relación al comercio electrónico en la OMC.
Claro, mira, comercio electrónico es uno de los temas que tenemos que empezar a trabajar con fuerza porque es uno de los temas que nosotros decimos llegaron para quedarse. ¿Por qué? Porque lo presentan como un tema de la economía del futuro, de la cuarta revolución industrial, de la nueva revolución tecnológica, que tiene que ver, para que la gente lo entienda, comercio electrónico no es solamente yo compro por Mercado Libre, no sé, unos patines para mi hija, sino que lo que estamos hablando es del todo el flujo de datos que circula en torno a datos de consumo chiquito, del consumo, por ejemplo, así que de este ejemplo de Mercado Libre, y de grandes consumos o de datos financieros, bancarios, que circulan en todos los países del mundo en este momento. El objetivo de la negociación de comercio electrónico, llamado e-commerce, es la libre circulación, el libre flujo de datos. Es decir, las empresas están presionando para que dentro de la OMC, también dentro del G20, también en todos los tratados bilaterales que está habiendo de libre comercio, donde el tema ya aparece, por ejemplo, en el Tratado Transpacífico ya tenemos un capítulo de comercio electrónico con estas pautas, que es la libre circulación de datos. Eso implica que los estados no pueden poner ninguna restricción a que las empresas se lleven sus datos. ¿A dónde? A los servidores, por ejemplo, en Estados Unidos, porque ¿dónde está el servidor de Google o de Facebook? ¿No? Están todos en Estados Unidos. Entonces, no se puede regular de ninguna manera. ¿Qué sería regular ahí? Sería poner reglas, sería, por ejemplo, poner impuestos, sería, por ejemplo, decir, bueno, yo soy soberano con los datos de mis ciudadanos. Yo tengo una corrida bancaria, por ejemplo, ¿cómo tengo acceso yo a qué información con respecto, por ejemplo, a flujo de capitales que se van, fuga, ¿no? Una fuga uh-huh. de capitales? Yo necesito tener como Estado esos datos accesibles y que ninguna empresa medie en ese acceso a los datos, ¿no? O sea que es un tema muy, muy, muy sensible a lo que tiene que ver con la soberanía económica, financiera de los países. Y ese es un tema que va a estar... No sé si va a salir, o sea, no va a salir algo de Buenos Aires sobre esto, pero ya están intentando meterlo, todo el tiempo está en la agenda, y por eso es un tema que tenemos que nosotros manejar, porque es uno de los temas que llegaron para no irse, digamos, ¿no? Porque es la economía del futuro, como lo presentan ellos.
Buenísimo. Bueno, Luciana, entonces, ¿cuál es la próxima reunión, digamos, de articulación o la próxima actividad en vinculación con esto?
Esta semana tenemos varias actividades, estamos con un equipo de gente trabajando porque el día jueves, es decir, mañana, a las 6 de la tarde tenemos una audiencia pública en el Senado para discutir la liberalización que trae la OMC. Después todo el día viernes en la Facultad de Ciencias Sociales vamos a tener de la UBA en Santiago del Estero 1029, tendremos una jornada de formación que es libre y abierta para quien quiera participar, y el día sábado estaremos todo el día con un encuentro de movimientos y organizaciones sociales, sindicales, políticas, para discutir los últimos pasos de la estrategia de organización de nuestra Cumbre de los Pueblos hacia diciembre. Así que eso es más que abierto para que participen e ir siguiendo el proceso, porque del 10 al 13 de diciembre va a haber cachengue en Buenos Aires.